La radio es mía. Pachi Poncela.
Las 11 y 7 minutos de la mañana, uno de los grandes dramas de la humanidad es no tener wifi que funcione. Es mi caso. Aquí hay... Sí, hombre, ahora mismo estamos así. Ahora mismo estamos, como decimos en Asturias, tan refalciados. Que ya es que... Dios mío, es que se me viene el mundo encima. Es que estoy gastando datos. Que luego, por otra parte, también os digo, no sé en qué demonio los gastáis. Si no los gastáis en comunicaros, ¿en qué los gastáis? ¿O estáis guardándolos para el día de mañana, para cuando estéis jubilados, poder hacer... No sé, no sé por dónde va el asunto. Bueno, ahora, fíjate, esto me imagino que es algo bueno, algo positivo lo que me está pasando a mí. Voy a contaros cosas personales. Ya no me gusta hablar de mí, como ya sabéis, pero hoy voy a hacerlo de forma excepcional. El asunto es que debe ser algo bueno que me ocurra esto que me está ocurriendo. No tengo, en este lugar en el que estamos, en la Escuela de Comercio, digo aquí arriba, que posiblemente en otro punto de la escuela sí que lo haya, un contenedor adecuado donde pueda tirar este botellín de agua, de plástico, con el que ahí lo hay al fondo, ¿verdad? Gracias, Omar. Bueno, luego voy hasta allá a tirarlo, claro. Pero hace unos años, es que hace unos años a mí esto no me pasaba. Es decir, hace unos años yo cogí al botellín y lo tiraba a una papelera cualquiera. Sí. Pero ahora mismo no. Eso es bueno, ¿no?
Sí, claro. No, yo diría que sí. O sea, nace, muy bueno.
Tienes cierta conciencia, nace la conciencia de que, oye, algo tienes que hacer tú también, ¿no? Claro, otra cosa es cuando de la conciencia pasamos a lo otro, que es decir, jo, cae sobre mis hombros el peso del planeta, ¿no? Dice, todo para que este mundo sea sostenible, cuidado con lo que hago yo en cada uno de mis pasos, en cada uno de mis movimientos. Por ejemplo, antes fui al baño. Y tenía dudas si lavarme las manos. Bueno, me las lavé. Pero mejor que especular sobre ello, vamos a hablar con un auténtico experto. Y un experto en un concepto del que últimamente hablamos mucho, pero que a lo mejor no tenemos del todo claro. O sí que lo teníamos claro, pero nos hemos ido liando. Ivón Galarraga, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Un placer tener aquí con nosotros. Bueno, Ivón Galarraga tiene un currículum que llenaría tres cuartos del programa. Así que vamos a definirlo, vamos a presentarlo como consultor experto en economía circular, CEO y partner de Metroeconómica, que es una empresa especializada además en servicios de análisis económico, políticas públicas, centrándose sobre todo eso, en cuestiones ambientales, en recursos naturales y en desarrollo sostenible. Defínanos, Ivón Galarraga, ¿qué es la economía circular? ¿Qué es ese concepto?
Bueno, pues quizás siguiendo con la introducción que has hecho, te diría que sería, en vez de pensar en que tengas que reciclar el botellín que tenías sobre la mano, que estabas utilizando, que pudieras reutilizarlo, por ejemplo. Que tuvieras un botellín que no tendrías que echarlo y que en todo caso, si lo tuvieras que echar, hubiera sido después de haberlo reutilizado un montón de veces. Eso es en esencia lo que habla la economía circular. Habla de que cambiemos, digamos, esa forma de entender la vida de un producto o de un servicio como una cosa lineal que luego se termina y que reciclamos, ¿no? Entonces, tiene que ver con que, por ejemplo, si hablamos de productos, pues tiene que ver con alargar la vida de los productos y los componentes, pues tiene que ver con reutilizar, tiene que ver con reparar cosas que se te hayan estropeado en vez de tirarlas, tiene que ver con restaurar, tiene que ver con que un mismo producto, por ejemplo, antes de que vaya a un vertedero o antes de que vaya a ser reciclado, pueda ser reutilizado, digamos, incluso en una función diferente a la para la que estaba diseñado originalmente, etcétera. Uh-huh. Tiene que ver con ese tipo de cosas. Uh-huh. Entonces, eso te abre todo un abanico de posibilidades, ¿no? De cómo entender, la vida útil de un producto y de un servicio. Uh-huh. Y eso abre luego todo un campo a la innovación. A que pensemos no solo a innovación tecnológica, sí. Si entendía en el sentido más estricto, sino incluso a que pueda haber otros modelos de negocio, ¿no? La innovación en cuanto al propio modelo de negocio. Uh-huh. Por ejemplo, que un taller de los talleres de arreglo de las bicicletas, que últimamente pues tenían menos negocio porque tendríamos tendencia a comprar bicicletas mucho antes, pues que puedan ofrecer servicios que antes no crecían, ¿no? Por poner un ejemplo muy sencillito.
Sí. Bueno, lo que pasa es que estoy pensando que muchas veces tampoco nos lo ponen fácil. Por ejemplo, en esto de los botellines que decía Ivón Galarraga, a mí me aconsejan, a mí ya me han dicho varias veces que no son para reutilizar. Oh, o sea, que
lo dice el propio botellín.
Lo dice el botellín, exacto. Y dice: no rellene usted este botellín. Digamos que a veces el consumidor lo intenta, o lo intentamos como usuarios, pero por ejemplo, la industria no nos lo pone fácil, ¿no?
Efectivamente, porque probablemente el primer paso sería que ese propio botellín hubiera sido diseñado pensando en ese uso, ¿no? Entonces, digamos que aparte de alargar la vida útil nosotros en el uso que vamos a dar, tiene mucho que ver también con repensar y rediseñar los propios productos, ¿no? Uh-huh. Que ese botellín pudiera ser un botellín que estuviera diseñado desde el origen para que lo pudieras reutilizar.
Claro.
Y efectivamente hay muchísimas barreras. Las barreras no son solo, bueno, técnicas, ¿no? Que es verdad que todavía diseñamos muchas veces para el desecho o incluso que no se sabe muchas veces cómo, no se ha investigado suficiente, ¿no?, cómo poder diseñar estos productos. Hay un montón de barreras que tienen que ver con las propias resistencias, ¿no?, al cambio, o incluso costes, ¿no?, que muchas uh-huh. veces nos da la, como hay que hacer inversiones iniciales para diseñar y repensar las cosas de forma distinta, pues queda la sensación de que no hay nadie dispuesto a hacer esa inversión, ¿no? Uh-huh. Hay muchas barreras efectivamente a la implantación, pero también creo que estamos empezando a identificar las oportunidades y empezamos a ser conscientes de que podemos hacer las cosas muchísimo mejor, ¿no?
Bueno, hay que tener en cuenta que una inversión no es un gasto.
Claro.
Que me parece muy importante ese matiz. Y luego hay quien dice, claro, es que se van a perder puestos de trabajo porque las cosas ya no vamos a tener que crear determinadas cosas o fabricar determinadas cosas. Bueno, vale, pero se van a crear muchos otros y va a ser un trabajo que va a ser a favor de la humanidad, la naturaleza, la tierra. Es decir, que es cambiar un zapato por otro, el que te manca, con el que te hace estar cómodo.
Efectivamente. A mí hay un símil que me gusta mucho recordar también, que es el que utiliza Ellen MacArthur, que es una navegante muy famosa británica, que dejó la vela, digamos, para montar una fundación sobre economía circular. Ella decía que se dio cuenta navegando precisamente lo finito, ¿no?, del espacio en el que estaba, ¿no?, que estaba pues a una cantidad de millas de la costa y que básicamente tenía que sobrevivir con lo que llevaba ella, ¿no?
Uh-huh.
Ser capaz de, que es una idea muy antigua, es una idea que ya hablaba en el año 66, había un economista que hablaba de la economía de la nave espacial, ¿no? Esa idea de que, oye, vivimos en un mundo finito, la nave espacial es un mundo finito donde yo tengo que ser capaz de gestionar lo mejor que pueda estos recursos. Y cuando empezamos a pensar desde ese punto de vista, pues surgen, como dices, un montón de oportunidades, ¿no?
Uh-huh.
Quizás lo difícil a veces de explicar es, bueno, pues que muchas de las oportunidades parece, o muchos de los retornos, digamos, y los beneficios parece que van a llegar mucho más adelante en el tiempo, y entonces pues hay poca gente dispuesta a invertir ahora, ¿no? Y si los beneficios los van a recibir otros, pero en cualquier caso yo creo que es perfectamente factible y perfectamente sensato el ir por esta vía, porque, como decías, hay muchísimas oportunidades para generar nuevos puestos de trabajo, para generar riqueza y para seguir innovando, ¿no? Que en el fondo es lo que nos permite tener una mejor calidad de vida.
Yo creo que los consumidores tenemos la verdadera fuerza para convencer a esa empresa de que la inversión tiene que hacerla ya. ¿Y cómo? Eligiendo los productos que juegan ya a esta forma de estar en el mundo. Y con eso, con ese argumento les convencemos fijo
cuando
y ya.
Cuando les tocas el bolsillo, ¡hombre!, es cuando te hacen caso, ¿no?
Efectivamente. De hecho, a veces se nos olvida, los consumidores solemos tener mucha tendencia pues a buscar o trasladar la responsabilidad, ¿no?, siempre a las empresas o a las instituciones que nos regulan, pero es cierto que las empresas al final producen para que nosotros consumamos. O sea, uh-huh. que si no consumimos o si dejamos de consumir cierto tipo de productos y servicios, pues es evidente que las propias empresas enseguida se van a adaptar y van a, digamos, ir a tratar de cubrir nuestras necesidades, ¿no?, que sigamos consumiendo. Entonces, esos pequeños cambios en la forma de, bueno, pues de entender y de consumir, yo sí creo que son muy importantes y que efectivamente pueden conseguir que logremos estos cambios ya, pues bueno, más profundos en la forma en la que se diseñan incluso los propios productos.
Uh-huh. Ivonne Galarraga está asesorando, en este caso, al Ayuntamiento de Gijón en esa estrategia de la que hablábamos antes con Pilar Vázquez, de economía circular. ¿Van por buen camino aquí en el Ayuntamiento de Gijón? ¿Qué horizontes hay así marcados, más inmediatos?
Pues yo creo que van por muy buen camino, porque creo que tienen, bueno, han hecho en varias reflexiones estratégicas en diferentes campos que bien pensadas y bien organizadas pueden servir de, digamos, de cimientos, ¿no?, para una estrategia de economía circular.
Uh-huh.
Creo que hay iniciativas muy interesantes, lógicamente hay otras que se pueden proponer y que en eso estamos trabajando ahora, ¿no?, en tratar de identificar cosas nuevas que pudieran ayudar a Gijón a seguir avanzando en esa línea. Y en este momento se está trabajando muy directamente como en tres directrices, ¿no?, en todo lo que tiene que ver en priorizar recursos regenerativos, incorporar, por ejemplo, toda la parte de la tecnología digital,
uh-huh.
la propia idea del ecodiseño, como os he hablado, ¿no? En la propia fase de diseño, empezar a innovar ya en cómo, digamos, pensando en que se pueda reutilizar luego un producto o incluso que pueda tener una función diferente para la que fue diseñada. Sí. Pensar en los servicios también, la servicitación, que puede haber servicios que pueden cumplir, digamos, la función que ahora lo hace un producto, ¿no? Y por lo tanto ser, ofrecer, digamos, el mismo servicio o el mismo fin que se quiere conseguir, pero con menor impacto ambiental. Uh-huh. Potenciar el consumo de proximidad, convertir residuos en recursos, eficiencia, lógicamente, en los propios recursos en la energía, mejorar modelos de gestión y de compra. Uh-huh. O la propia integración de los agentes sociales, ¿no? Que decíamos en la concienciación, que los consumidores seamos conscientes del poder que tenemos y la capacidad que tenemos para lograr estos cambios, ¿no? Uh-huh. Entonces, se está avanzando mucho en cuanto a horizontes, pues tenemos muy avanzada lo que es la estrategia. Yo creo que el gran reto ahora es lograr que desde el ayuntamiento, bueno, pues la parte de la implementación de la estrategia pues sea también exitosa, ¿no? Uh-huh. Porque es verdad que es difícil, suele ser un reto diseñar los planes para hacer las cosas bien, pero suele ser un reto aún mayor el lograr que luego esos planes se implementen como está planificado, ¿no? Uh-huh.
Voy a aprovechar, ya que estamos hablando con un experto, para cotillear un poco. ¿Qué es lo que hacen peor las administraciones en general? Lo digo Gijón, ¿eh? Digo cualquier administración, por ejemplo, en la gestión de residuos. ¿Qué auténticas burradas y barbaridades hacen que no deberían hacer?
Pues en cuanto a ejemplos concretos, yo te diría que hay pocas burradas que se hacen. Yo quizás lo que sí he hecho de menos en las administraciones es la capacidad de entenderse entre áreas distintas y departamentos distintos, ¿no? Que al final hace que trabajemos de forma muy estanca y perdamos mucho potencial de hacer las cosas aún mejor. Pero en general sí que me atrevería a decir que el Ayuntamiento de Gijón, pues a nosotros nos ha causado, como expertos, digamos, o como especialistas en la materia, nos ha causado una impresión muy grata en cuanto a el grado de avance que tienen muchos de las diferentes líneas en la planificación, tanto en los residuos como en otro montón de áreas, ¿no? Uh-huh. Quizás eso, insistir en esa capacidad que no tienen las instituciones generalmente de forma interna de coordinarse mejor y de trabajar de una forma mucho más transversal.
Uh-huh. Los vecinos, los consumidores que tenemos en nuestras manos, pues también nuestra tarea, nuestra parte, con ese separar los residuos para que luego se puedan reciclar. En esto de reciclar, yo he aprendido, me estoy dando cuenta de que no hacerlo bien es tanto, tan mal o casi peor que no hacerlo. Porque al final lo que estamos es poniendo palos en la rueda de este proceso. Y por ahí debería de haber también una campaña de información y concienciación. Porque yo estaba haciendo muchas cosas mal, encantada de la vida, creyendo que todo...
Lo estabas haciendo bien.
Y ya que el esfuerzo se realiza... Caramba, que tenga un resultado real, ¿no? Quizá haya que dar una segunda vuelta a lo que significa reciclar de verdad, ¿eh?
Sí, totalmente de acuerdo. Pero no obstante, no tenemos que olvidar que hay muchísimo trabajo por hacer antes de llegar a ese punto.
Vale.
En el propio diseño, en el propio uso que hagamos, porque realmente si fuéramos capaces de implementar estas ideas de la economía circular, que como digo, pues no son ideas tan nuevas, ¿no? Quizás ahora lo que sí estamos haciendo es plantearlo de una forma más integral y más como un cambio de paradigma, ¿no? Uh-huh. Pero si fuéramos capaces de implementar ese tipo de cosas, la propia generación de residuos disminuiría tanto,
vale,
que realmente el porcentaje que iría a reciclaje sería muy pequeño, porque ya hubiéramos reutilizado, ya hubiéramos reparado cosas que ahora se desechan, ya hubiéramos recuperado incluso algunos de las partes del bien o del producto que normalmente reciclamos.
Uh-huh. Bien, bien.
Entonces hay que huir un poco a veces de esa idea de que la economía circular parece que nos centramos solo en la parte de los residuos.
Uh-huh.
Y insistir mucho en que lo que hay que hacer es trabajar toda la cadena de valor, digamos, en la parte anterior antes de llegar allí para que la parte de los residuos sea muchísimo más pequeña, ¿no?
Uh-huh. Evitar y reusar.
Vale. Estamos apuntando muchos términos y estamos aprendiendo mucho y de eso se trata. Ivonne Galarraga, CEO Partner de Metro Económica y además un experto, un auténtico experto en economía circular. Muchísimas gracias por habernos atendido. Un saludo.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
Gracias. He apuntado también lo del ecodiseño.
Uh-huh.
Una cosa que ha dicho Pilar Vázquez que me interesa especialmente, el pago por generación. ¿Sabes cuándo llega? Oye, cuanto más recicles, pues mejor. Y luego me
por
da cuenta...
generación no quiere decir que los mayores sí, los pequeños no.
No, vale. Es una cuestión generacional en ese sentido. No es de generación de... Y que me he dado cuenta de otra cosa, que nosotros, evidentemente, los usuarios no reciclamos. Nosotros separamos.
Así, ese es
nosotros separamos. No reciclamos. Pues eso, que no nos caiga encima el pancho a nosotros.
Mira, una idea que me gustó mucho viendo ejemplos de economía circular. Por ejemplo, los teléfonos móviles,
sí,
que rapidito se convierten en viejuno, ¿no?
Totalmente.
Enseguida tal. Pero ese chip, uh-huh, le puede servir a tu lavadora, que vamos, puede hacer hasta sudokus con el chip este, ¿no?
Pero no lo hagáis en casa. Habla con un experto. Que igual intentáis meter el chip del teléfono a la lavadora y luego os centrifuga al móvil, que no es plan. 11 y 21 minutos. Oye, otra R que hoy estamos utilizando aquí, o que estamos motivando, es la de la reinvención. Que se va a tener que reinventar París, fíjate, con el incendio de Notre Dame, va a haber que reinventar Notre Dame también, aunque di tú que estos edificios tan antiguos, estos monumentos, se van reinventando, vamos, porque no les queda más remedio. Sí. Estoy pensando en un coliseo al que le quitan las piedras de mármol y que utilizan para otros monumentos que por Roma, ¿no?
Claro, claro.
Bueno, pues en el caso de Notre Dame va a ser así también. Pero como personas, ¿cómo sois capaces de reinventaros? Claro, os reinventáis cuando la vida os lo reclama, claro.
¡Ahora! ¡Vida! ¡Vida, me oyes! ¡Dame creación! ¡Vida!
Pasa la vida, pasa por encima de nosotros, que creemos que somos nosotros los que pasamos por la vida, pero no es verdad. Y hay circunstancias en la vida que te obligan justo a reinventarte, a reciclarte. A decir, bueno, pues yo era así hasta ahora, pero he estado 10 años siendo así. Ahora voy a ser de otra manera. Porque quiero, ¿no? Porque no me quiero. Bueno, a veces también porque uno quiere, ¿no?
Sí.
Estoy pensando en David Bowie, que era un reinventor de sí mismo.
Sí, es cierto. Tremendo. Con alguna intención, o mejor dicho, con toda la intención artística, más que tal vez vital, pero
pues sí.
Bueno.
¿Qué dicen los oyentes sobre su reinventación? Reinvención. Dice Marce Gijón, pues sí, a veces es necesario reinventarse para seguir adelante. Y advierte, no es fácil, pero es necesario si se quiere avanzar. Si quedarse en el mismo punto en el que estás no sirve absolutamente para nada.
Alberto Madieu, reciclarte o morir. María Sumuñiz, hace 2 años tuve una experiencia muy dolorosa y a raíz de eso empecé a reiniciar, pero me resulta difícil. Poco a poco voy cerrando capítulos de mi vida e intento empezar otros nuevos. Algunos de los nuevos van cogiendo forma y me aportan tan luz. Otros, sin embargo, los tengo en stand-by. Lo que sí tengo claro es que esta experiencia me está sirviendo para descubrir quiénes son mis amigos, en las buenas y en las malas, aunque nos separen muchos kilómetros, y quienes solo te buscan por su propio interés o cuando eres la payasina que hace reír.
Esa es otra ventaja de los cambios, que sabes si desfiar de los que tienes alrededor, vamos, si son compañeros de viaje o pasaban por ahí.
Muchas cosas en su sitio, ¿eh?
Pues sí. Creo que vamos a ir desordenados. Roberto Cañal, en el mi oficio, o recicles o vas listo. De cómo trabajaba mi güelu a cómo se trabaja güey, y como dir en carro güés a dir en coche. Probe de él o de la que nun se recicle todos los días, aunque sea un poquillín nada más. Oye, que facemos las cosas igual que fai 5 años, por ejemplo. Pues no. Y antes lo decíamos, lo del wifi. Hace 5 años que nadie sabía lo que era wifi. Ahora mismo no podemos vivir sin la wifi. Bueno, ¿qué más?
Águeda González, creo que a todos nos ha tocado reinventarnos alguna vez. Sin ir más lejos, yo misma hace unos años tuve que hacerlo. Llegué a un punto muerto, sin trabajo, con la vida parada, con una recién ruptura sentimental a la espalda y sin saber muy bien qué hacer. En estas me llamaron para un trabajo temporal en la costa de Gerona y, oye, ningún chollo, pero ni me lo pensé y dije que sí. La verdad es que me vino muy bien ese tiempo fuera y ver las cosas desde cierta distancia. Creo que hasta me corté el pelo.
Ah, eso es un síntoma, ¿no? Cuando uno se corta el pelo, que hay veces que te cortas el pelo para cambiarte
de vida.
Bueno, los que tenéis pelo. Y bueno, los que no tenemos pelo, cuidado, lo hacemos con las patillas.
¿Ah, sí?
Que te dejas más o menos, yo pocas, pero vamos, que sí, yo conozco gente que lo hace. Dice, me dejo las patillas un poco más largas y ya como que soy otro, ¿no? Porque me afila la cara y tengo más pinta de canalla. Dice Sonia Estrada Copín, hay que reinventarse por supervivencia. Estás bien, pasa algo y eliges el camino a seguir. Oye, Sonia, ¿y ya que puedes elegirlo?
Sí. ¿Qué más? Damián Acuña, buenos días. A veces hasta presta apretar el botón de reset.
Pues sí. A veces sí. ¿Qué más?
Aunque sea o por obligación, cuando pasas el atragantón y coges distancia, dices tú, uy, qué bien.
Qué bien.
Qué bien me vino.
¿Y qué hacía yo ahí? Sí. ¿Y por qué estaba yo con esta persona? ¿Y por qué seguía yo con este trabajo?
Ay, esa pregunta es terrible. ¿Por qué? Ángel López, la pregunta de hoy me da mucha tristeza.
Vaya.
Porque no hay nada peor que tener que reinvertirse reinventarse, perdón, forzosa y continuamente por culpa de una precariedad y escasez de trabajo tremenda, como la que sufre mucha gente querida a mi alrededor, o yo mismo hace unos años. Reinventarse por necesidad una y otra vez te acaba minando, y en cada reinvención, en cada volver a empezar, pierdes un poco más la moral. Suena muy bien cuando uno, por decisión propia o incluso por necesidad, se reinventa y decide emprender algo que le ilusiona y hasta le sale bien, cuando uno puede hacer eso porque tiene su coste. Pero reinventarse continuamente en trabajos con los que no te identificas y no te sientes realizado ni bien pagado, o no ganar nunca un poco de antigüedad o una estabilidad por culpa de la precariedad, es algo horrible. Ya, sí, lo sé, perdonad, me he puesto muy serio. Voy a reinventarme en alguien más positivo, que hoy puede ser un gran día, que decía Serrat.
Sí. Bueno, has hecho bien, Ángel, porque la pregunta realmente es seria.
No, lo es.
Que en este programa damos una de cal y dos de arena. Rubén Cardín, tuve grandes cambios en la vida. Lo que vas y he tomando caminos diferentes, pero en la misma dirección. Es decir, misma mujer, mismo trabajo, misma casa. Bueno, el coche cambiélo varias veces. Lo que sí cambió fue el cuerpo, que ahora soy más viejo. Sí, con más experiencia, Rubén. Di que sí.
Y bienvenido que sea.
Pues sí. Oye, José Ramón Blanco Forcelledo dice, debajo del puente en la salida de Infiesto, dirección Santander, también hay un colchón. Ay, pero este tenía el inquilino dentro hasta va un momento. Probe, tener que dormir aquí. Pues sí, este era un colchón con inquilino, con lo cual no lo recojáis. ¿Qué más? ¿Qué más? Francinca dice, las circunstancias te llevan a reciclarte. Hay un perfil de persona a reciclar. Otros se reciclan porque sí. Dentro del primer grupo estoy yo. Parado de larga duración y edad madura que acaba por influir en mi vida privada y lleva al divorcio. Ya tenemos dos factores. Pues si con el primero ya estaba en fase de cambio, con nuevos estudios que implican mezclarse con otra generación, cambios de mentalidad de lo laboral, asumir nuevas funciones en general, con lo segundo ni te cuento. Sí, tocó reciclar. Se llevó muchísimo esfuerzo y sufrimiento, pero salí airoso de esta odisea. Siempre tuve trabajos muy dispares y en eso sigo. Pero tengo otros hábitos, otra compañía, otra mentalidad, no diferentes a otras épocas de mi vida, pero sí distintas de una etapa larga de ella. Y creo que no me va tan mal. Mm-hmm. El asunto además es que creemos que somos de una determinada forma en un momento dado de nuestra vida. Y que a partir
porque
de ese
estamos
momento...
Y
a partir de ahí va a ser para siempre. Pues,
no,
pues no,
qué bueno. Lo bueno es eso. Lo bueno es poder ser nuevo todos los días.
Sí.
Pero ojo, sobre todo cuando no oyes nuevo.
Eso.
¿Eh? Porque
cuando ya es seminuevo.
Sí, sí.
Como los coches.
De ocasión. Decir,
cuando ya es muy crío o tal, pues es todo un poco acongojante.
Sí, sí, sí.
Pero cuando ya sabes muchas cosas y sin embargo puedes funcionar como nuevo,
sí.
Eso es el acabose.
Pues sí.
Bueno, el empezóse.
El empezóse, sí, o el continuóse.
Ramón Redondo, buenos días. A mí no se me da muy bien eso de reinventarme.
Sí,
me acongojé varias veces
ante
algunas posibilidades que tuve. El 14 de marzo hizo un año que abrí por última vez el kiosco y ahí sí tuve que reinventarme por narices. Como mi intención de sustituir a Maxim Huerta como ministro de Cultura no triunfó, encontré trabajo en el sector de la limpieza.
Bueno.
Veremos a ver si no me reinvento cuando se jubile el boyero.
Bueno, cuando se jubile, pues está ya para jubilarse. ¿Tenemos algo más?
No.
No, pero tendremos, seguro que sí. Hala, y poniendo más reinvenciones. ¡Sube la música, Caunedo! ¡Súbela, sin miedo! Ay, reinventarse. Bueno, eso también lo tienen que hacer los negocios. De hecho, hoy aquí, en la radio mía, que estamos hablando justamente sobre ese servicio puerta a puerta de recogida de cartón comercial, queríamos hablar con los comerciantes. Podríamos haber hablado, fíjate, con la Unión de Comerciantes de Asturias, del Principado de Asturias, que colabora activamente y que habían querido estar aquí, pero dijeron, oye, ¿por qué no vienen los propios comerciantes y nos cuentan su experiencia? Tanto en general con lo que es la gestión de residuos, como con esta campaña de la que hoy estamos hablando aquí. Y buscando clientes nos hemos encontrado con varios. Y vamos a tener un par de ellos, un par de ejemplos. Bueno, el primero ya está aquí sentado. Manuel Seoane, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenos días.
Un placer tenerte aquí con nosotros, director del área de empresas de Infornet. El nombre da pistas, pero ¿qué hace Infornet?
Bueno, Infornet es una empresa que se dedica al sector de las tecnologías de la información y ofrecemos soluciones tecnológicas tanto para empresas como para particulares.
Ajá.
¿Vosotros usáis mucho cartón?
Bastante cartón.
Sí. ¿En qué?
Más del que pensábamos.
Sí,
¿De dónde sale tanto cartón?
Pues bueno, el cartón sale de cajas de equipos informáticos, de portátiles, monitores, tabletas.
Ya.
Entonces, bueno.
Pero, hay... Que todo viene súper embalado, ¿no?
Exactamente.
Pero sí, me hace mucha gracia.
Como yo que me lo quedo, que tengo la caja del primer Amstrad.
Recomiendan quedarse con la caja,
Bueno,
ojo.
Una temporada.
Ahí habría
por
hablar.
Aclaro.
A ver, nosotros siempre recomendamos que el cliente se quede con la caja 10, 15 días. Pero si entre nosotros y sin que se entere nadie,
tampoco
pasaría nada. Pero bueno, es recomendable que el cliente se quede con la caja.
Vale, por si acaso. Me ha hecho mucha gracia lo que has dicho. Es que nosotros tampoco pensábamos que se generara tanto residuo. Es decir, abristeis el negocio que lleváis desde qué año.
A ver, nosotros llevamos desde el 2006.
Desde el 2006.
¿Vale? Hace 3 años abrimos un local un poco más grande que el que teníamos. Uh-huh. Y la verdad que en el día a día el cartón es está presente siempre, ¿no?
Ajá. Pero bueno, no habéis hecho ese cálculo. Cuando abrís el negocio no calculáis cuánto residuo voy a generar y cómo me voy a deshacer de él, ¿no?
Exacto, no lo calculábamos hasta que, bueno, con el programa que hay ahora del reciclaje paramos a pensar y pues la verdad que sí que uh-huh. yo calculo que una tonelada anual más o menos de cartón.
¿Vosotros solos?
Nosotros solos.
Madre mía.
Es que tener en cuenta que aparte de lo que hablamos de equipos informáticos, los toners de las impresoras.
Ah, también.
También es una caja de cartón, los cartuchos, papel. Entonces,
y hasta que no entrasteis... ¿Cuándo entrasteis a la campaña? Por cierto, la campaña lleva 3 años.
Exactamente. Uh-huh. Hace unos 2 meses por ahí entramos en la campaña.
¿Y qué hacíais antes con todos los residuos?
Reciclábamos, pero no de forma correcta.
Ah, vale.
Me explico. Lo de apilar, por ejemplo, no lo hacíamos. Uh-huh. Que el cartón fuese limpio, o sea, sin cintas, sin pegatinas del proveedor, no lo hacíamos. Uh-huh. Entonces, nosotros pensábamos que lo estábamos haciendo bien hasta que, gracias al programa de reciclaje, nos dimos cuenta que no lo estamos haciendo de manera correcta.
Ahora lo dejáis curiosino.
Exactamente. Cuidadito, ordenado y demás.
Y no os lleva mucho trabajo. Quiero decir, son las condiciones, hay que cumplir con esas condiciones para que te puedan recoger el cartón, pero no lleva mucho curro.
Nada de curro.
Y aparte que uno se acostumbra, ¿no?
Exactamente. Y yo creo que es más fácil incluso luego, a la hora de sacarlo al contenedor, llevarlo plegado y que no como antes, que hay las cajas y tal. Es más sencillo.
Es un problema. Estamos en plena campaña de sensibilización y nos decía antes Pilar Vázquez, bueno, nos lo comentaba también Estefanía, dice, hay muchos comerciantes que no saben ni siquiera que esto existe. Si tú tuvieras que recomendárselos, ¿qué razones utilizarías? ¿Qué argumentos utilizarías para recomendarles que se sumen a esta estrategia?
A ver, aparte de lo que hablábamos ahora mismo, yo creo que facilita más la labor de llevar el cartón a los contenedores, sabiendo cómo tienes que hacerlo, lo que hablamos de plegar el cartón, y sobre todo, yo creo que ya hablando un poquitín de mejoras que podría haber en el programa, yo creo que debería haber una especie de para los comerciantes, o sea, que no mezclarnos, por así decirlo, con otro cartón que puedan los vecinos del barrio, por así decirlo, meterlo en el mismo contenedor. Uh-huh. O sea, un servicio específicamente para
vosotros, para los comerciantes. Pero vamos, que tú le ves más ventajas e inconvenientes, ¿no?
Exactamente.
Vale, está bien. Bueno, Manuel, ahora muchísimas gracias por habernos acompañado.
Muchísimas gracias a vosotros.
Porque además seguramente has perdido un rato de viniendo hasta aquí y compartiendo con nosotros este...
Y que se anime todo el mundo a sumarse al...
¿Dónde estáis? Programa. Porque sois tan discretos que no decide. Hay que aprovechar el momento para hacer publicidad. Decir.
Pues nosotros estamos en la calle Cortes de Cádiz número 7, en el Natahoyo. Uh-huh. ¿Vale?
Vale.
Pero bueno, al dedicarnos al tema de empresa y demás, nos movemos por todas Asturias. Uh-huh.
Vale. Pasó por delante de vuestra sede muchísimas veces, en el bus,
pues,
en el
1,
la que coges para el cerillero.
Exactamente. Diseño. Cuando quieras, ahí estás invitado.
Vale.
Tú pues y tus compañeros.
Pues ahí me paso. Igual os llevo a lo de cartón.
Vale.
Para que me lo metáis ahí.
Sin problema. Ya sabremos lo que tenéis que hacer.
Infornet, apuntad. Claro, ellos están informados. Ellos ya saben cómo funciona, qué es lo que tienen que hacer con ese cartón.
Sí, pero ya ves, a la hora de los pequeños detalles, cómo marcan la diferencia.
Pues sí.
Y no es lo mismo dejar la caja ahí de cualquier manera que quitarle las pegatinas.
Claro, quitarle pegatinas.
Ya ves, esto ya me lo apunto yo también.
Y apunta eso, que lo de que guardar la caja 15 días que es una leyenda urbana. Podemos decirlo alto y claro. Vale, las 12 menos 25, hoy vamos a irnos a pique directamente, ¿no?
Sí, sí. No nosotros,
dicho así,
es así.
Necesitamos más pistas.
Las cosas como son.
Es que tal día como hoy, en 1912, tras chocar contra aquel famoso iceberg, yendo más rápido de lo que debían, etcétera, pues el Titanic de la compañía naviera White Star se hunde definitivamente, me gusta esto, definitivamente.
Ya no va a reflotar más, ¿no?
Definitivamente, en el Atlántico Norte.
Vale. Eso lo vas a contar después, ¿no? Sí. Porque antes vamos a contar las noticias, pero vamos. Que es la efemeridona de hoy. Sabemos tanto del Titanic, o creemos saber tanto, que no lo sé.
¿Y todo cierto? Me pregunto.
Sí, esa es otra. Sí, ¿Cuánto hay de cinematográfico, verdad, en todo lo que nos han contado?
Claro, como lo vemos por la tele y creemos que...
Bueno, en YouTube hay una, Hay un rollo que tú puedes entrar y ver, está el hundimiento de Titanic a tiempo real.
¿Cómo?
Sí, o sea, hay gente para todo menos para poner carteles.
Han reconstruido como se hizo.
Y ahí está. Es, es un poco, bueno,
ya.
Lento.
Sí, que se hace un poco pesado.
Rápido, ¿eh?
Se hace un poco pesado. Como pero la peli, bueno. Igual.
Sí, sí,
sí. Y eso que no dedica la mayor parte del tiempo al hundimiento en la peli.
No, no, no.
El problema fue que derrapó, ¿no?
Algo así.
Giró y
había un iceberg ahí.
El problema es que iba muy, muy, muy rápido.
Y dio del lateral.
Y no les dio tiempo a esquivar el iceberg.
Ya.
Sabían que estaba en una zona de icebergs. Luego también había fallos tontos, pero tontos de ¿dónde están los prismáticos?
Hombre.
De hecho, eso sale en la peli. ¿Dónde están los prismáticos? Pues no, se los encuentra. Bueno, da igual. Uh-huh. Y no da igual.
Está más, siempre decimos, esto pasa en España y nos parece normal.
Claro, claro, es un tira que libras de estos, pero ya. No lo libraron.
Lo típico. Vale. Lo contamos enseguida, uh-huh. Antes 11:37, hay que contar noticias. No, Ramón Redondo, Henry Mancini es de los buenos, ¿eh? No de los tramposos. A mí me gusta mucho también. Y aparte, mira, ha puesto el vídeo de Audrey Hepburn cantando Moon River ahí en la ventana. Si es que eso ya.
Y el elefantito es una de mis
preferidas. Ay, qué guapa, la de Atari. Si es que tiene cada melodía, pero bueno.
Y la pantera.
Y la pantera rosa. Ramón Redondo es como si un hino rota. A esa altura, ¿eh? Fíjate, llegamos a colocarlo. Bueno, vamos del cine a la tele. O sea que esto se puede predecir, ¿o qué?
Eso dicen. Crean un algoritmo que predice las muertes en Juego de Tronos.
Creo que ayer no hiciste balance de cómo ha ido. Creo que lo hiciste en petit comité, pero no se lo contaste a los oyentes del primer episodio.
Bueno, ha sido lento, no pasó gran cosa. Fue un episodio de esos de recordar dónde está cada uno y qué es lo que va pasando y avanzar muy poquito la historia. Que bueno, es normal que se haga así, pero tal vez no sea necesario ya hacerlo así porque teniendo en cuenta que es una serie que se consume mayoritariamente en streaming, pues sabe, en fin. Es de suponer que la gran mayoría de gente hizo lo que hice yo, que fue tragarse un montón de capítulos para refrescar,
para
¿no?
Ponerte al día,
con ¿no? lo cual, igual, gastar un episodio en esto. También es que hay que decir que todos, desde que no van con los libros o no se basan en los libros de George R.R. Martin, por ejemplo, los diálogos han bajado bastante.
Sí.
Vaya. Pero bueno.
De todas formas, no lo emiten ahí en bloque, ¿no? Van semana a semana,
sí. Van cada semana, sí. Son 6 capítulos. O sea, que todavía queda un mes y medio.
Bueno, pues nada. Oye, ¿aparece alguno de los personajes que aparecían en las temporadas anteriores?
Hay alguno todavía.
Vale. No digo por si
Queda uno vivo de los que yo conozco.
Pero hay un algoritmo que sí que puede predecir quién va a morir.
Sí. Bueno, la inteligencia artificial, que parece ser que puede también valer para esto. Lo que han hecho es rastrear los resultados en wikis y en webs, en los libros, en series de televisión, donde ocurre algo similar, para ver quién puede... sobrevivir. Yo me imagino a los guionistas diciendo, pero vamos a ver.
Pues ahora no.
O por qué no esperáis si lo veis, pero tan
claro.
De todas formas, contabas ayer, Jorge, que incluso hay una quiniela pública, ¿no?
Sí, hay una quiniela, con un pleno al 15, que es el pleno al trono.
Ajá,
a ver quién lo... Es curioso porque incluso hay quien apuesta a que... Bueno, es que no puedo decir.
Vale, no leas donde no puedes.
No cuentes más.
Pero bueno, esto ya digo, se basa en series anteriores, incluso la propia serie, la dinámica de la serie, para ver quién puede sobrevivir.
Uh-huh.
Decir, bueno, para quienes vean la serie, pues si tienen una porra o algo así, o quieren apostar, parece ser que Daenerys Targaryen, que es la chica rubia, con
esa
un montón de títulos,
sí.
Y Tyrion Lannister, el enano, son los dos con un 99 y un 97% de porcentaje de probabilidad de supervivencia.
Ah, bueno, es que yo creo que se cae un poco la serie, ¿no? No sé si han metido otros personajes
si
que
mueren, contra... sobre todo en el caso de Tyrion, si muere tiene que ser muy al final, porque si no,
por ejemplo, yo
dejo de verla.
Hombre,
vamos.
Pero ya.
En el lado opuesto, las posibilidades de fallecimiento recaen o son bastante altas en el caso de Sansa, que es la hija de Ned Stark, la chica de ojos azules, etc. ¿Por qué?
Otra rubia. ¡Uy, qué mala pinta!
Porque, claro, es que de mano pertenece a la casa Stark, que tienden a morirse.
Son muy sí.
O a que los maten, en este caso.
Sí.
Y bueno, también está en una situación un poco complicada. En todo caso, ahí está la aplicación. ¿Qué se puede hacer? Ya tuve una versión en 2016, esta parece que es un poquito afinada, etc. Yo la veo bien, quiero decir, va un poco por donde yo creo que va a ir la cosa, pero en todo caso,
con todo.
¿Qué se le dice al dios de la muerte? Hoy no.
Hoy no. Es lo que se, lo más que se le puede decir.
Hombre, lo que se le dice es adiós, ¿no?
Ya.
Adiós, Dios.
¿El dios de la muerte maneja un algoritmo también o lo hace mutuo? Ya.
Llámale algoritmo, llámale espada, llámale hacha.
Sí,
llámale hacha.
Oye, estaba pensando una cosa, perdón por la tontería. Qué cómodas son las sillas aquí en las comercios de Gijón. De verdad que desde que nos sentamos, digo, uy, pero sí, que se está de maravilla. Oye, para estar 3 horas sentado, la verdad es que se agradece mucho.
Calmita y durita.
Oye, déjame que lo diga también, lo bien que nos han tratado desde que hemos llegado. Lo bien que nos han tratado los de otra forma, que son una gente estupenda, tanto Estefanía como Jesús, pero también el personal de aquí, de la Escuela de Comercio. De verdad que sí. Vale. A ver, cuando esto pasa a veces, hacéis vuestro currículum, lo apañáis así un poquitín, pero hay un momento dado en el que el currículum empieza a grietarse.
Dígame, doctor Hackenbuch, ¿cuáles son exactamente sus conocimientos médicos?
¿De medicina?
Sí.
Pues a la edad de 15 años me coloqué en una farmacia para despachar recetas.
¿No hay que tener 21 años para despachar recetas?
Eso para las personas mayores. Yo despachaba las de niños.
No, doctor. Lo que pregunto es dónde cursó sus estudios médicos.
Oh, pues por de pronto estuve 4 años en Vassar.
¿En Vassar? Esa es una universidad de chicas.
Lo descubrí al 3er año. Y eso porque se me ocurrió ir un día al solarium.
Volaré.
Vamos a contar la historia de un tipo que volaba alto con un currículum que no era el suyo. Es la historia del falso piloto que llevó pasajeros, atención, durante 24 años.
¡Olé! Este es un atrápame si puedes total,
total,
¿eh?
Total, sí.
Un hombre sudafricano con documentos falsificados que logró engañar a una línea aérea durante más de 2 décadas en las que trabajó como piloto de avión comercial. Su increíble historia se compartió en redes sociales y, cómo no, generó conmoción entre los usuarios. La información la dio a conocer el portal Mail and Guardian, que informó sobre William Chandler. Trabajó para la aerolínea sudafricana South African Airways durante 24 años tras ser contratado en 1994. Fue obligado a renunciar tras una maniobra irregular de la cual no hay muchos detalles. Lo único que se sabe es que el incidente se produjo durante un vuelo entre el aeropuerto internacional de Johannesburgo y Frankfurt, en Alemania. Realizó algunos giros extraños con el avión que nadie entendió, ni los propios tripulantes de la cabina. Llegó a decir uno de los empleados de esta compañía. Adicionalmente, se reveló que en el momento del incidente, Chandler era el piloto supervisor, es decir, el copiloto, y no el capitán a cargo. Por esto es por lo que no había querido ser promovido a capitán, ya que al hacerlo tendrían que haber revisado toda su documentación y entonces tendrían que revalidar su certificación para volar.
Se había descubierto el pastel.
Trampa
en este
rescampla.
Caso. Total, que este tipo estuvo 24 años volando aviones, no como capitán, pero vamos, que el que le admitió hace 24 años en la empresa, o era un cachondo. O
leía pocos papeles.
O a lo mejor pasaba de todo, ¿no? Las dos cosas, vale. Estas cosas se evitan, siempre se evitan, preguntándole antes al interesado, ¿no?
Mi experiencia en medicina no ha tenido especial interés, excepto cuando la epidemia de gripe.
¿Y qué pasó entonces?
Que cogí la gripe.
Bueno, pues ya está. Más informado no podía estar, ¿no? Del tema.
Eso se le llama experiencia.
Totalmente.
Y lo demás cuentos.
Y además en cabeza propia, no en cabeza ajena. Aquí está, sí, Natalí Castañón nos ponía también un mensaje sobre la reinvención. Decía, pues al mudarme de Alemania a Gijón fue un cambio radical. Fue tanto que me perdí por el camino. Pero ahora ya me acostumbré a la vida de aquí. Después de 11 años viviendo en Asturias, como para no acostumbrarme. En fin, seguí al añoro de mis padres. Hay una diferencia muy grande entre venir 4 semanas de vacaciones y venir a vivir definitivamente. Me imagino que en un caso como este, aunque pases 11 años, aunque pases 20, los años que pasen, da igual, ahí sigues añorando un poco lo que dejaste ahí en el otro lado. Las 12:15, bueno, Titanic se hundió definitivamente, parece ser, ¿no?
Sí.
Se confirma.
Sí, sí, sí,
vale.
Sí, se confirma que se hundió definitivamente. ¿Y por qué? Pues precisamente, tal vez el mayor problema fue, uno, que creían que no se podía hundir, porque tenía una serie de... no solo era enorme, no solo era el casco, la potencia, sino el hecho de que por si pasaba algo, estaba realmente muy bien equipado. De hecho, el hundimiento lo que ocurrió fue casi una tormenta perfecta, aunque no fuera una tormenta. Es decir, pasó todo lo que tenía que pasar para que se hundiera. Como creían que no se podía hundir, ¿cuál fue el problema? Que no subieron suficientes botes para todos.
Claro.
come, all ye bold heroes, give an ear to me song. We'll sing in the praise of good brandy and rum. It's a clear crystal fountain near Ireland doth roll. Give me the punch ladle, I'll fathom the bowl. I'll fathom the bowl, I'll fathom the bowl. Give me the punch ladle, I'll fathom the bowl. From France we
las canciones que van a sonar, ya os digo, del Rose Gallery, ya han sonado alguna vez aquí.
Ah, sí.
Que es un disco que, bueno, son canciones tradicionales de marineros, etcétera, tocadas, bueno, revisitadas por, bueno, diferentes músicos, Tom Waits, etcétera.
Ajá. Hay alguna
no
sé de Nick Cave.
Hay pero alguna, bueno, que, ¿no? La siguiente.
Oye, recuérdanos el nombre del disco, porque en efecto ya se habla más veces de él.
Rose Gallery. Rogues, ¿se escribe?
Ah, Rogues.
Rogues Gallery. Tiene dos,
vale,
ediciones.
Voy a apuntarlo.
Dos discos dobles. Vale. Pues bueno, fueron 3 años de trabajo, se construyó en Belfast, uh-huh, pero lo construyeron bien, ¿eh? Aunque sí, supieran que iban a ir sobre todo ingleses, lo construyeron bien. Era la compañía White Star había hecho 3 de estas series que se llamaba la clase Olympic, uh-huh, que era como la tope gama,
sí,
de hecho uno era el Olympic, otro el Britannic, sí, y otro el propio Titanic, que era, uh-huh, la perla, la joya
que
de la
ya tenía nombre de ir a hundirse.
Sí, ahora claro, ahora lo vemos. En fin, diseñado, perdón, para ser lo último en lujo y comodidad, tenía gimnasio, piscina, biblioteca, restaurantes, camarotes para los… Bueno, los camarotes de la primera clase tenían incluso su propia terraza, bueno, una maravilla. Uh-huh. Aunque también había, bueno, digamos, pasajes de tercera clase, bueno, evidentemente era mucho menos lujoso, mucho menos cómodo, aunque no estaba de todo mal. Uh-huh. Y estos, evidentemente, también son los que lo pasaron peor,
claro,
cuando esto ocurrió, ¿no? Iban 2.223 personas, ¿sí? Uh-huh. 1.514 se caían por el camino, ¿eh? Otros 700 y pico se libraron. Salió el 10 de abril de 1912, uh-huh, fue a Cherburgo en Francia, Queenstown también en Irlanda,
sí,
y puso ya proa al Atlántico. Uh-huh. Y ahí, pues digamos eso, iban muy rápido porque además tenían la cosa de ver si llegaban un poquito antes para acaparar aún más titulares de los que ya iba a acaparar. Uh-huh. Y bueno, a las 12 menos 20 de la noche, un 14 de abril, pues chocó contra el iceberg. Bueno, abrió varias planchas del barco, uh-huh, y luego digamos, los compartimentos que debían hundirse, si se hubiera hundido 4, o mejor dicho, si se hubieran llenado solo 4,
sí,
hubiera librado, pero se llenaron 5, con lo cual irremediablemente bueno, se fue yendo a pique poco a poco. Y es curioso porque iba el ingeniero que hizo o que diseñó el barco, estaba dentro del Titanic, y cuando vio lo que había pasado, inmediatamente les dijo: no hay absolutamente nada que hacer.
Uh-huh. Lo tenía
nada.
Clarito, ¿eh?
Uh-huh. Sí. Y claro, efectivamente, como se creía que no iban a poder hundirlo, que era imposible de hundir, pues no iban preparados para ello. No había buques, botes salvavidas para todos. Había chalecos, sí, pero, en fin, chalecos es, sí, como el cinturón del avión, perdonad. No sé si.
Sí, como cuando te dicen, tiene usted 4 salidas de emergencia, claro, salga, claro, ordenadamente, sí, o respire con normalidad.
Sí, 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 sí. Mientras caemos.
Sí, sí, claro.
Con lo cual los chalecos, en fin, el Atlántico lo que ibas a conseguir era morirte un poco más lento. Uh-huh. 2 horas y media estuvo, con cientos de personas todavía a bordo y con muchas a la mar, que los probes, pues en cuestión de minutos ya eran cubitos.
Ajá.
Este es Cave.
Este es Cave, ¿no?
Ah.
She was the parson's daughter with red and rosy cheeks. She went to church on Sunday and sang the anthem sweet. The parson was a misery, so scraggy and so thin. Look here, you motherfuckers, if you lead a life of sin, then there's fire down below.
Mucho me gustan a mí las canciones del marinero, chicos.
Sí, está muy bien.
Y los marineros, ¿sabes? Viejo el caso.
Está muy bien, además aquí está Cave, especialmente la clava, Vasco, perdón, ¿eh?
Sube la música.
Claro, esto evidentemente, imagino, fue un impacto tremendo, ¿no? Porque era como, pues eso, un barco que era imposible de hundir y que se hunde al... Es que el primer viaje...
Chico, a ver, espera,
es que hay un poco como de recochineo,
claro,
¿eh?
Es que,
en el asunto.
Sí, sí, sí. Decir como algo, vamos a decir, positivo, uh-huh, es que a partir de este accidente se decidió tomar poco cartas en el asunto y hacer un convenio internacional con unas normas de seguridad obligatorias para todas las embarcaciones. Uh-huh. Es el que está aún vigente, uh-huh, o sea, que es un poco con el que nos regimos hoy en día, ¿no?
Yeah.
Lo cierto es que ellos además lanzaron un SOS. Parece ser que había un barco más cerca que el que realmente acabó llegando, que el Carpathia, que llegó, creo que fueron 4 horas después. Había uno al parecer más cerca, pero era un barco que de alguna u otra manera no cumplía con toda la legalidad o no era del todo legal, con lo cual no se la jugó, no quiso acercarse, lo cual ahora, por ejemplo, sería un delito.
Totalmente.
Que no es el negar auxilio, ¿no? Decir que, por ejemplo, bueno, digamos, los supervivientes, les pasó un poco, salvando las distancias, ¿no? Pero un poco como los supervivientes del Holocausto.
Ya.
Que tenía la cosa de, ¿tú qué hiciste para sobrevivir?
¿Y tú por qué te salvaste?
Claro. Bueno,
¿a quién le pisaste tú la cabeza?
Claro, ¿a quién dejaste en el barco, no? Digamos que el más famoso de los supervivientes, que lo pasaron muy mal, muchos perdieron todo y se tuvieron que vivir casi de la caridad, de hecho, fue Bruce Ismay, que era el presidente de la compañía, y quien se le acusó de cobardía porque, de hecho, al principio hicieron todo esto de las mujeres y los niños. No como si esto total, las mujeres y los músicos primero. Y él no era ni mujer ni niño.
Pero primero sí.
Y se libró. El caso es que le reconocían, sufrió el ostracismo hasta tal punto que acabó suicidándose.
Ahí va.
Sí, sí. Con lo cual podía haberse quedado el barco.
Directamente, hubiera tenido una muerte, sí,
se hubiera librado.
Ennoblecido, ¿no?
Sí. En 1985 se localizó el Titanic, decir que estaba a 3.784 metros, mira tú dónde se hundió.
Es que esto es muy exagerado.
Ahí no se hace pie, ¿eh?
Ahí no se hace pie, fijo que no.
Ahí no se hace pie, vamos. Hay muchos museos que donde están, bueno, bastantes de los tesoros, digamos, desde mobiliario, bueno, un montón de cofres, no sé qué. Vajillas, etcétera, del Titanic. En Liverpool me parece que es donde está el más grande.
Ajá.
Hay una exposición itinerante que de hecho estuvo aquí.
Sí, verdad.
Estuvo por aquí.
La vi incluso la viva, yo creo que la vi en Luanco, ¿no? En el Museo Marítimo del Banco.
Es que vino más de un año.
Y es muy interesante verla, claro.
Sí. Y bueno, decir que hay una serie de, digamos, leyendas alrededor del Titanic que son ciertas. Por ejemplo, es cierto que la orquesta estuvo tocando hasta que era casi casi imposible mantenerla vertical.
Que no tocaron temas de Sabina.
No.
Se confirma.
No, porque entonces la gente se hubiera lanzado.
Exactamente. A la orquesta. Se hubieran lanzado a los músicos, ¿no?
Que es una broma, ¿eh? Yo en enemistarme con Sabina, mucho menos con sus fans.
Por supuesto que es una broma. ¿Cómo vamos? Claro. Si Sabina no había nacido en el 12.
No, qué
tontería. No había nacido todavía. Que ya estuviera componiendo canciones es otra historia. Pero
estaba enumerando canciones.
Eso es. Vale. O sea, lo de los músicos es verdad.
Es verdad. Vale. Y lo del capitán, por ejemplo, es verdad también.
Sí.
Que se quedó, se hundió con el barco.
Muy bien.
El ingeniero se hundió con el barco también. No rehusó intentar escapar.
Pero no el propietario.
Ni siquiera lo intentó. Escapar. Y de igual forma es absolutamente cierto que en la tabla donde se salva Rose,
caben perfectamente
los dos.
Caben los suplentes de la ofrenda nos tierra.
Vamos. En fin, decían que no podía hundirlo ni Dios, tal cual, ¿eh? Que no podía hundirlo ni Dios.
Decían,
tenemos una bocaza.
Hombre.
Tiddle me hole, smell o me slimy slew, and drag your nuts across me guts. I'm one of the hoary crew. You're a liar, said the first hole. Mine's as big as the air. The birds flying, and never touch a hair. Timmy roly poly, tiddle me holy, smell all me slimy slew, and drag your nuts across me guts. I'm one of the hoary crew.
¿Qué?
Y si las palabras de Jorge os invitan a recuperar la historia del Titanic, creo que una buena fórmula sería, pues, a través de Servando Obies, el asturiano,
ay, claro,
el avilesino, sí, que iba caminito de Cuba a hacerse con telas varias, si no recuerdo mal. En todo caso, Eduardo García, periodista de La Nueva España, hizo en su momento un trabajo precioso recuperando a la figura y la vida y los porqués del hundimiento. Muy chulo, os lo recomiendo.
Pero fijaos que hoy no hablaríamos del Titanic si no fuera algo que se hundió.
Sí,
nos parecería un paso más, ¿no? Sí, en la historia de la navegación, un paso importantísimo y todo lo demás, pero no tendría historia ninguna. Esto me recuerda que el otro día mi madre, que no sé si me está escuchando, pero le mando un saludo desde aquí, me contó el naufragio que padeció mi abuelo.
¿Anda?
Sí, mi abuelo era, siendo un niño, iba a la caña de azúcar a Cuba. Creo que fue como tres veces, y a la tercera, a la vuelta, cuando estaba volviendo de Cuba, se hundió el barco en el Atlántico. Sí, sí. Y un miedo, pasó tal pavor, o sea, pasó tanto miedo que nunca más volvió, más navegó. Y en el agua puede que se metiera pocas veces. La verdad es que sí. Pero bueno, eso que del Titanic hablamos.
¿Lo rescataron?
Sí, lo rescataron y pudo salvarse. No sé tampoco en qué circunstancias, y tú que todo se novela mucho, ¿no?
Ya.
Igual, igual no fue tan gordo. Pero vamos, oye, por dejarlo claro. Oye, ¿quién era este último que cantaba? Que molaba bastante.
¿Cómo se llama? Gavin Friday, creo que se llama.
Ah, siempre hago la pregunta que no tengo.
Gavin Friday, sí. Que es, por ejemplo, el que canta con Bono en In the Name of Ozar, el nombre del padre.
Ah, vale.
Sí, en fin, irlandés también.
Bueno, estaba claro. Tal día como hoy, recordemos, año 1912, como consecuencia del choque con Tron y Iceberg, se hunde definitivamente en aguas del Atlántico Norte el Titanic. The fleet sailed in on the 1st of June and didn't come back till fall. La verdad que el suelo este que estamos pisando hoy, y que cada vez que lo pisamos ustedes lo notan, porque es inevitable, me parece como de cubierta de barco, ¿no?
Es verdad.
Y el sonido parece que estamos como a bordo, no sé si del Titanic o de otro barco similar. Por cierto que ya los señores estos bajitos de la Selva Negra que estaban haciendo relojes ya terminó el primero, ¿eh? Ya lo tienen ahí y luego lo vamos a sortear entre todos los oyentes. Nos queda una hora todavía de programa, que no es mentira, pues sabéis que no es verdad, la tercera hora de la radio es mía, siempre es una hora un poco más. Ya estoy viendo a Adrián Arias, que ha venido a vernos, el presidente de los vecinos de la zona urbana de Gijón, de la FAB, de la Federación de Asociaciones de Vecinos, porque aquí estamos tocando todos los palos. Estamos hablando con los comerciantes, hemos hablado evidentemente con el ayuntamiento, pero queremos que también desde la asociación vecinal, desde la federación vecinal, hablemos de residuos, de gestión de residuos. Ojo, no solamente de los residuos sólidos, porque en Gijón, y no solamente en Gijón, hay una boina que está encima de nosotros, que no veáis, ¿eh? Y qué mal nos sienta en todos los sentidos. Fíjate que las boinas en general sientan bien. Esta sienta francamente mal. Y no dejaremos hablar también con comerciantes. De hecho, vamos a hablar con un comercio de estos que llevan 60 años, ¿no? Como 60 años lleva Curtiplas en Gijón abierto y también forma parte de esta campaña, de este servicio puerta a puerta de recogida de cartón comercial. Vale, que estamos en la Escuela de Comercio y estamos encantados, aquí en la segunda planta, Gijón. Oye, que queréis traernos un cafetín, un espastín. Nosotros felices de la vida. Ahora, de momento, las noticias.